Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 6 y vamos terminando otros pasajes, pero vaya conmigo a Romanos 6 y mientras se encuentra Romanos 6 quisiera orar. Padre, venimos ante usted con el deseo de escuchar su palabra y de mirar lo que usted tiene para nosotros, en particularmente mientras examinamos la resurrección, su plan que ha tenido desde un principio para redimirnos. Señor, le pido que nuestros corazones estén rebosando de anticipación del futuro reino de Cristo en la tierra, una tierra llena de santos resucitados, controlando y estando a un lado de Cristo. Y ahora, mientras miramos su programa de los detalles de cómo llegamos a ese punto, le pido, Señor, que nos dé un sentido de anticipación, de urgencia, que de aquellos que están perdidos dentro de nosotros, que no van a estar con aquellos que resucitarán para reinar con usted. Y pido que en este tiempo de gracia, en esta era de la iglesia, que usted nos pueda dar a cada uno de nosotros una urgencia de proclamar el evangelio, la verdad de Jesucristo, para que más personas puedan ser parte de este futuro precioso donde Cristo esté reinando en la tierra. Oro que bendiga a esta congregación con mentes afiladas para que puedan crecer en el conocimiento de Cristo. Y oramos en su nombre. Amén. Romanos 6. Y vamos a empezar ahí. Ahora, hemos tenido la experiencia en vida de ver la muerte como una parte normal de ella. Y estamos en cierta forma acostumbrados. No es que es fácil, pero estamos acostumbrados a eso. Si usted está joven y no ha experimentado la muerte de alguien cercano a usted, es una eventualidad inevitable. Pero quiero que se imagine ser Adán y Eva y que Dios les diga después de caer en pecado, esto fue lo que Dios les dijo en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es lo que les dijo, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Que los cuerpos gloriosos que disfrutaban se desgastarían y morirían y finalmente se convertirían en polvo. No había nadie con quien hablar de ello, ni padres ni abuelos, que contaran sus historias sobre cómo piensan acerca de la muerte y su experiencia de la muerte de sus seres queridos. No tenían a nadie con quien hablar de esto. Esto era la primera vez que experimentaban este concepto. Pero ahora se les ha dicho que esto iba a pasar y no tienen concepto de esto. Sin embargo, iban a tener un concepto al ver cómo Dios ya tenía un plan al matar animales, al cubrirlos de su pecado de una manera temporal. Pero lo que Adán y Eva sí tenían, sin embargo, era una promesa singular, irónicamente dicha primera al diablo, la serpiente del jardín del Edén. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que venía un Salvador que venciera a aquel que trajo la tentación y el pecado al mundo después de haber tentado con éxito al hombre para que lo siguiera en el pecado. Y de aquí en adelante, la Biblia es la historia de cómo Dios restauraría la vida eterna a la humanidad y construiría un puente desde la desesperanza pecaminosa a la vida eterna con Dios mismo, y este puente incluiría y debe incluir las partículas de polvo que solían ser tú y yo volviendo a la vida. Para vivir siempre en perfección y santidad. Y volviendo a la vida y viviendo en perfección dentro de su plan, Ahora, en el mensaje anterior examinamos la primera resurrección de Apocalipsis 20, del 4, y concluimos que no puede estar haciendo referencia a una resurrección espiritual o metafórica como la regeneración o la muerte cristiana. Ahora bien, Apocalipsis 24 habla de la primera y la segunda resurrección, pero esa es la primera y la segunda resurrección en ese pasaje, no la primera, la segunda resurrección de todos los tiempos. La última vez que tuvimos la tediosa tarea de defendernos de una visión errónea de este pasaje basada en métodos hermenéuticos irreproducibles, porque esta visión es muy frecuente. Pero esta noche quiero resaltar los grandes eventos de resurrección de las Escrituras, sin incluir todas las resurrecciones individuales registradas en la Escritura, sino principalmente los eventos de resurrección más importantes. Y resaltaré 7 resurrecciones, y todas y cada una de ellas encajan exactamente en el programa del reino del Mesías para reinar en la tierra. Y esta es una de muchas pruebas de lo primilineal de la teología en la que nosotros creemos. Primero, definamos la palabra resurrección para este capítulo. Nos quedaremos con la palabra del Nuevo Testamento para resurrección, anastasis. Anastasis quiere decir volver a la vida después de haber muerto una vez y vivir de nuevo, resucitar y resurrección. Y quiere decir que es volver a vivir después de que uno ha muerto. Y hay numerosos ejemplos de resurrección en la Biblia. Elías resucitó de entre los muertos al hijo de una viuda de Sarepta en 1 Reyes 17:17. Eliseo resucitó de entre los muertos al hijo de una mujer sunamita, al igual que su mentor Elías en 2 Reyes 4:18. Y esa resurrección, a propósito, es única porque esa persona resucitó estornudando 7 veces. No sé por qué pasó eso, pero así fue como pasó inusualmente. Un hombre anónimo que fue arrojado apresuradamente a la tumba del profeta Eliseo volvió a la vida cuando su cuerpo tocó los huesos de Eliseo. En 2 de Reyes 13:20 dice eso. Y hablamos de un ministerio que sobrevivió al ministro. Y luego también el Nuevo Testamento, Jesús resucitó al hijo de una viuda de la ciudad de Naín mientras el joven era llevado a su propio funeral. Jesús resucitó a la hija de 12 años de Jairo, el oficial de la sinagoga de Capernaum. Y también Jesús resucitó espectacularmente a Lázaro de entre los muertos después de que había estado muerto 4 días, tiempo suficiente para que comenzara la descomposición. Pedro resucitó a la santa fiel Tabita de entre los muertos en la ciudad de Jope. Pablo resucitó al soñoliento Éutico de entre los muertos después del caso más mortal de quedarse dormido durante un sermón en la historia después de haber caído de una ventana del tercer piso. Es por eso que nada más tenemos un piso aquí en esta iglesia, para protegerlos a ustedes. Pero todas estas resurrecciones tienen algo en común. Todas fueron temporales. Cada uno de ellos tuvo la experiencia de morir de nuevo eventualmente. Por lo tanto, tenemos que añadir un componente escatológico a nuestra definición de resurrección que se está considerando la resurrección de alguien de entre los muertos, la rehabilitación de su cuerpo físico original unido al alma para nunca más separarse. Eso es de lo que estoy hablando en esta noche. Ese es el tipo de resurrección que consideraremos, con una notable excepción, porque es un evento que va de la mano con la resurrección de Cristo. Y examinaremos 7 eventos de resurrección. Y le hablaré eventos porque son ejemplos de lo que va a venir. El primer evento de resurrección tiene que ver con la resurrección de Cristo Jesús. Teológicamente, es la resurrección de Cristo la que hace posible la resurrección permanente de todos los verdaderos adoradores de Dios. La resurrección de Cristo está registrada en todos los 4 evangelios, y es el evento más insignificante de la historia. y no hay palabras para describir ese evento tan hermoso, porque no hay ningún texto en ninguna parte describe el momento exacto en el que Él resucitó, simplemente lo que pasó antes y después de lo que pasó. Y eso nada más le corresponde al Señor. Lo más cerca es que llegamos es que Dios Padre resucitó a Cristo, y dice también que el Espíritu Santo resucitó a Cristo, y dice también que Cristo solo se resucitó, la Trinidad envuelta en la resurrección de Cristo. Y es por eso que quiero comenzar aquí en Romanos 6, porque nos da algunas ideas teológicas sobre el significado de la resurrección de Cristo para el creyente en Cristo. Y le voy a dar tres. La primera tiene que ver con la novedad de vida. La novedad de vida. Y lo miramos esto en Romanos 6, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, es ciertamente cierto que en esta vida tenemos en cierto sentido de novedad de vida. Ahorita mismo, nosotros como cristianos hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y somos nuevas creaciones en Cristo. 2 Corintios 5 habla de esto. Y se pueden predicar buenos sermones sobre la novedad de vida ahora debido a la resurrección de Cristo, que demostró el precio de la salvación pagado en su totalidad. Pero observe el contexto. Hay una conjunción coordinante para comenzar el versículo 5, una conjunción adverbial de causa y efecto, porque lo que significa que debido a lo que se acaba de decir sucederá lo siguiente. ¿Qué se acaba de decir? Que fuimos sepultados con Cristo en su muerte y Cristo resucitado de entre los muertos para que también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué significa? ¿Cuál es lo siguiente después de por qué en el versículo 5? Fíjese lo que dice. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Lo siguiente es que habiendo sido unidos con Cristo en su muerte, es decir, que su muerte fue por nuestros pecados, es como si nosotros muriéramos, pero Él murió por nosotros. Y nosotros ciertamente también seremos en la semejanza de su resurrección. Nosotros también seremos futuro indicativo que no ha sucedido todavía. Así que una abundancia de vida habla también de una vida resucitada. Y hay otra segunda cosa que tenemos que ver, la unión con Cristo. Lea el versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Uno de los versículos más reconfortantes de todo el Nuevo Testamento para mí personalmente es 1 Tesalonicenses 4:17, hablando de Cristo como Señor, donde dice que así estaremos siempre con el Señor. Y ese pasaje lo miraremos ahorita. Y esto está hablando de la resurrección de los santos de la era de la iglesia. Y dominio con Cristo es un concepto teológico. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y nunca lo hemos conocido, pero va a haber un día en nuestro cuerpo resucitado que estaremos siempre unidos en la presencia de Él. Y un tercer concepto teológico tiene que ver con el dominio sobre la muerte. Vea el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Y aquí está la lógica. Si hemos de ser resucitados de la misma manera que Cristo, entonces lo que es verdad de Él es verdad de nosotros. Nunca más moriremos. La muerte ya no es la dueña de la tierra. Nunca más te preocuparás y pensarás o considerarás tu propia muerte. Y es algo que hoy hacemos eso. Tenemos que estar constantemente pensando en eso y estar de acuerdo que eso va a pasar un día. Pero volveremos al estado anterior a la caída de Adán, para quien la muerte ni siquiera era un pensamiento. La vida eterna será la norma. Así que las implicaciones teológicas de la resurrección de Cristo, solo en Romanos 6, tenemos novedad de vida, unión con Cristo, dominio sobre la muerte, y ahora se han establecido los cimientos para que Dios levante a incontables multitudes debido a la resurrección de Cristo. Así que estaré preguntando una pregunta. ¿Cómo encaja esta resurrección en el programa del reino del Mesías para reinar en la tierra? ¿Cómo cabe esto? Y esto es obvio. Y basado en la resurrección de Cristo, todos los que han creído en Él en la era de la iglesia y todos los que han tenido una fe genuina en Dios antes de la era de la iglesia se reunirán a Él en cuerpos resucitados para reinar junto a Él en el reino venidero en la tierra. Y es eso lo que hace la plataforma para lo que viene. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. En el versículo 50. Mateo 27:50. Y este es el segundo acontecimiento de resurrección. La resurrección de los creyentes judíos genuinos. Este evento es la excepción al evento de la resurrección escatológico permanente, que es la norma para la lista. Mateo 27, versículo 50. La muerte de Cristo. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, esta es una secuencia de eventos de este texto. En el momento del terremoto, cuando Jesús murió, las tumbas se rompieron y se abrieron sin sellar. Y luego, tres días después, la resurrección y la aparición de las personas resucitadas entre los muertos ocurrió después de la resurrección de Cristo. Es un evento de tres días. Ahora, los evangelios no enfatizan mucho de este evento, porque el evento principal, obviamente, es la resurrección de Cristo. Y esto es algo importante, pero ¿por qué no está enfatizado? Porque el evento más grande es la resurrección de Cristo. Pero estas personas muertas, y no dice cuánto tiempo habían estado muertas, comenzaron a parecerse a la gente. No quiero especular, pero ¿qué harías tú si una persona que ha estado muerta desde hace 300 años de repente apareciera? ¿Cómo fuera ese momento? Pero hay que asumir que esas personas que resucitaron acababan de morir. Y dije que estos eran creyentes judíos genuinos, aquellos que verdaderamente habían confiado en Dios para la salvación por fe. Y note cómo les llama los santos, aquellos que pertenecían al Señor. Esta fue una demostración impactante del poder de la muerte y resurrección de Cristo. En los servicios de sepultura de nuestros hermanos y hermanas que han regresado a casa con el Señor, me gusta recordarles a los oyentes que los cementerios serán los lugares más emocionados de la tierra en la resurrección. Y si este evento registrado en Mateo 27 es un precedente con las lápidas movidas por un gran terremoto, entonces la resurrección de los santos de la era de la iglesia no será simplemente la resurrección de los cristianos de su paso silencioso y fantasmal por sus propios ataúdes, sino la salida y explosión hacia arriba de todos los santos hacia la gloria. Entonces, ¿cómo encaja esta resurrección en el programa del reino del Mesías para reinar en la tierra? Y dije que iba a preguntar esta pregunta para cada evento. Piense en esta imagen: judíos resucitados caminando por Jerusalén. ¿Cuándo será la próxima vez que eso sucederá? Cuando Cristo regrese a Israel, se ha restaurado y ahora estará compuesto tanto por judíos fieles mortales sobrevivientes de la gran tribulación como por judíos resucitados de épocas pasadas, incluso que murieron en la gran tribulación. Este es un anticipo de lo que viene y esto así es como encaja. Incluso en la resurrección de Cristo se nos presenta una imagen del futuro de Jerusalén en forma asombrosa. No sé cómo asimilar esto, que de repente estés en tu casa y comiendo y alguien toque la puerta y te des cuenta que es tu abuelito y digas, ¿eres tú? Te enterramos hace 2 años, y que te diga, sí, soy yo y he sido resucitado por el Mesías. ¿Qué testigo? No se nos dice nada de esta gente, pero me estoy muriendo por la resurrección. ¿De qué le pasó a ellos? Porque los eventos es más grande es la resurrección de Cristo. Ahora esto nos lleva naturalmente al tercer evento de la resurrección. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. En esta parte de la Biblia, el tercer evento de resurrección, el rapto y la resurrección al final de la era de la iglesia, es lo que vamos a mirar. Y más adelante dedicaré tiempo, 3 mensajes del rapto de la iglesia, examinando en detalle no solo todos los pasajes relevantes del rapto en el Nuevo Testamento, sino también la teología del rapto. ¿Por qué Dios elige evitar que algunos mueran y simplemente trasladarlos a cuerpos eternos? Pero para nuestros propósitos ahora, quiero enfocarme principalmente en 1 Tesalonicenses 4, debido a la identificación específica de aquellos que serán raptados y resucitados. Fíjese lo que dice el versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Entonces, ¿a qué grupo específico le sucede la parte de resurrección de este evento? Le pasa a todos los que han muerto como cristianos desde el día de Pentecostés hasta este punto, los santos de la era de la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Fíjese lo que dice el versículo 16. Estos son los muertos en Cristo. Esta es una expresión técnica para referirse a aquellos que están en Cristo por el bautismo del Espíritu. Este es un fenómeno de la era de la iglesia, describido por Pablo en 1 Corintios 12:13, porque también por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, notaría que la idea de que los santos de la era de la iglesia están en Cristo, como se señala tan a menudo en el Nuevo Testamento, no niega que el sacrificio de Cristo fuera suficiente para los santos del Antiguo Testamento que murieron en fe. Notamos que han sido bautizados todos los nuevos creyentes en la nueva era en el Espíritu Santo. Y también notamos que Pablo declaró que los muertos en Cristo resucitarán primero. No se da ninguna razón para este orden, pero no hay mucho espacio entre ambos, pero es simplemente para ser seguro que los santos resucitados se encontrarán con el Señor en el aire, juntos con los santos vivos arrebatados. Por lo tanto, el chiste muy antiguo de que los muertos en Cristo tienen que resucitar primero porque tienen que caminar 6 pies más, puede ser en realidad la verdadera razón, porque tienen que ir juntos. Pero una razón más probable tiene que ver con la prominencia de los santos resucitados que Cristo hizo una promesa. En Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aun si él muera, que implica que va a haber creyentes que no van a morir, es razonable asignar un lugar de prominencia a los que han muerto en la fe en oposición a los que no tuvieron que morir en la fe. El mismo evento del rapto y la resurrección se describe en la primera carta de Pablo a los Corintios. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50. un pasaje muy familiar para nosotros. Fíjese lo que dice. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ya empezamos a mirar que este es el reino venidero. Ni los que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aunque es necesario que esto corruptible sea vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y hay varios detalles claves para notar en esta descripción. Primero, note la conexión directa con el reino venidero de Dios, recordando que la manifestación final del reino de Dios es Cristo reinando en la tierra. Por lo tanto, para que los santos de la era de la iglesia participen en el reino de Cristo, deben ser resucitados. O para decirlo de esta manera, no habrá santos mortales de la era de la iglesia que no resisten y entre el reino milenial. Segundo, Pablo dice, les digo un misterio. Un misterio en el Nuevo Testamento es algo que no fue revelado previamente en el Antiguo Testamento. De hecho, volviendo a Tesalonicenses, dice que les está diciendo esto por una palabra de Cristo y no está dando referencia a ningún pasaje del Antiguo Testamento. Una tercera observación tiene que ver con la naturaleza de la resurrección, que los muertos resucitan incorruptibles, es decir, imperecederos, indestructibles. ¿Qué quiere decir esto? Que serán resucitados perfectamente, permanente y glorificadamente y eternamente. Y permanecerás así por siempre. Entonces, ¿cómo encaja esta resurrección en el programa del reino del Mesías para reinar en la tierra? Bueno, esta resurrección constituiría en parte la clase gobernante del reino milenial. Pablo les dijo a los santos de la era de la iglesia en 2 Timoteo 2:12 que si sufrimos también reinaremos con él, si le negamos a él también nos negará. Y tenemos que ser salvos durante la era de la iglesia para reinar en el futuro con Cristo. Y hay un cuarto acontecimiento de resurrección. Vaya conmigo a Apocalipsis 11. Y es una de mis favoritas en lo personal. Y le llamaremos a este evento los dos acontecimientos o testigos de la tribulación. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11:1-2 describe la entrega de Jerusalén y el templo a la maldad durante 42 meses, en la última mitad de la tribulación, la gran tribulación propiamente dicha. Pero durante este tiempo, fíjese lo que dice el versículo 3, y otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. El versículo 4 dice que estos son los dos olivos y los dos candeleros de Zacarías 4:14. Fíjese lo que dice. Luego dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Y Revelaciones dice lo mismo. Entonces, estos dos testigos de Cristo son hombres poderosos. En el versículo 5 dice, y si alguno quiere hacerles daño de su boca, sale fuego y devora a sus enemigos, así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen y tienen poder para las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quisieran. Hablamos esta mañana de los hijos del trueno, donde querían hacer que cayera fuego del cielo, pero ahora estos testigos sí lo van a poder hacer. Mucha gente piensa que esos son los dos discípulos, pero en realidad no creo que es el caso, pero es una teoría interesante. Son hombres poderosos, y durante todo el terrible reinado del anticristo, estos dos testigos imparables son una espina en el costado del sistema mundial del anticristo y están dando testimonio de Cristo, específicamente en Jerusalén, durante 3 años y medio. ¿Tú crees que Donald Trump está siendo una piedra en el zapato para mucha gente? Esta gente será peor. Pero cuando hayan cumplido el plan de Dios, la bestia del abismo, quizás Apolión, quizás un general demoníaco bajo la influencia de Satanás, los matará y sus cuerpos yacerán en la calle en Jerusalén. Y los versículos 8 y 9 dice que pueblos de todo el mundo se burlarán de ellos y celebrarán su muerte, e incluso intercambiando regalos como si fuera Navidad. ¿Por qué? Porque el mundo odia el Evangelio. Estos hombres han atormentado a la humanidad con el Evangelio de Cristo durante 3 años y medio y ahora están muertos. ¿Y quiénes son estos hombres? Nos parecen familiares, hombres que traen fuego celestial y detienen la lluvia por 3 años y medio como Elías, hombres que convirtieron el agua en sangre y traen plagas como Moisés. Podemos argumentar muy bien que estos hombres son de hecho Moisés y Elías, que regresaron a la tierra para ministrar una vez más. En la transfiguración de Jesús fue con Moisés y Elías con quienes Jesús se reunió, posiblemente recibiendo sus órdenes de marcha para este tiempo venidero. Podemos hacer un buen caso de eso. Tanto el Antiguo Testamento como la tradición judía esperan el regreso de Moisés y Elías. Deuteronomio 18, Dios le dijo a Moisés que un profeta como Moisés vendría cumplido en Cristo mismo, pero los judíos a menudo han creído que esto está hablando del regreso de Moisés mismo. Y muchas profecías en las Escrituras tienen múltiples cumplimientos. Esa es una posibilidad. La última promesa del Antiguo Testamento, Malaquías 4:5, dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y Jesús dijo que Juan el Bautista cumplió el espíritu de Elías como precursor, pero los judíos rechazaron a Cristo. Los judíos todavía esperan el regreso de Elías. Aquellos que todavía celebran la Pascua han insertado una parte de la tarde en la que esperan y oran por el regreso de Elías. Y tanto Moisés como Elías dejaron la tierra de maneras únicas. Elías fue llevado al cielo en un carro ¿de qué crees? De fuego. Y Moisés fue llevado solo por Dios para morir en el monte Pisga en un hecho completamente único. Murió solo en la presencia de Dios, fue enterrado por Dios mismo en una tumba completamente secreta. Algún tiempo después de la muerte de Moisés, Judas nos dice que el arcángel Miguel estaba en una disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Tal vez, yo creo, para que Moisés no pudiera volver más tarde. Pero ¿quién mejor para predicarle al amado Israel de Dios que los profetas que han anhelado ver, pero ahora están muertos en las calles de Jerusalén? Pero ahora la historia no ha terminado. El versículo 11 dice: Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subir acá, y subieron al cielo de la nube y sus enemigos los vieron. Un rapto personal de 2 hombres, y este es el segundo viaje de Elías al cielo. Y de repente hubo un terremoto enorme en Jerusalén, con 1/10 parte de la ciudad derrumbándose, y 7,000 personas murieron en el terremoto. ¿Quiénes son estas personas? En griego se les llama 7,000 hombres con nombre, es decir, funcionarios, a lo mejor del propio anticristo, cuando 1/10 parte de la ciudad cayó para caer selectivamente sobre los hombres del anticristo. Y ahora los judíos en Jerusalén tenían gran temor, y el versículo 13 dice que dieron gloria al Dios del cielo. Las ideas paralelas de temer a Dios y darle gloria se encuentran 4 veces más en Apocalipsis, y cada vez se refiere al arrepentimiento genuino en salvación. Entonces, ¿cómo encaja esta resurrección en el programa del reino del Mesías para reinar en la tierra? Bueno, de repente Jerusalén se llena de judíos ya salvados. Y es la muerte y resurrección y rapto de Elías y Moisés quienes han estado dando testimonio de Cristo, quienes serán los instrumentos de Dios para continuar la resurrección de Israel. restauración de Israel. Un quinto evento de resurrección tiene que ver con los mártires de la gran tribulación. Y dedicamos un mensaje completo a este grupo en el mensaje anterior, pero solo brevemente para repasar, este grupo se destaca en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y son los santos que han sido asesinados por el anticristo, por su fe, por negarse a adorar al anticristo. Estos son los santos que están bajo el altar en el cielo en Apocalipsis 6, clamando por la retribución de Dios y a quienes se les prometió que solo tendrían que esperar un poco. Y al final de la gran tribulación volverán a la vida y reinarán junto con Cristo durante 1,000 años y se les llama bienaventurados y santos. Y en su resurrección, la muerte no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Así que, ¿cómo encaja esta resurrección en el programa del reino del Mesías para reinar en la tierra? Bueno, Apocalipsis 26 dice directamente que son parte de la clase gobernante con Cristo, especialmente honrados por su fidelidad hasta la muerte. Un sexto acontecimiento de resurrección tiene que ver con los santos del Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de guardia sobre los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, estos para vida eterna, pero los demás para oprobio y confusión perpetua. El final del capítulo 11 describe en detalle la conquista y toma de poder por parte del anticristo, lo que causará la gran angustia sin precedentes de la que habla el ángel Miguel en el capítulo 12. Luego ocurrirá la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los perdidos y se condensa en un solo acontecimiento, como suele suceder con la profecía, como mirar el pico de una montaña con otro directamente detrás, pero un valle en el medio. Es la mejor ilustración que podemos usar. Y así que muchos eruditos creen que esto se refiere metafóricamente a la restauración de Israel en un intento correcto de evitar la visión amilenial de que todas las resurrecciones ocurren al mismo tiempo. Pero eso no es necesariamente cierto. De hecho, el texto hebreo Daniel 12:2 hace un contraste mucho más marcado entre las dos clases de lo que sugiere el texto en español. Por consiguiente, una traducción literal apoya el concepto de que no se trata de una resurrección con dos clases, sino más bien de dos resurrecciones que podrían, según otras escrituras, estar separadas en el tiempo. Nada más porque están descritas al mismo tiempo, no quiere decir que por eso van a pasar al mismo tiempo. Y hay otras escrituras que dicen que no pasa al mismo tiempo. Y así que aquí está el orden de los acontecimientos. Hay un tiempo de angustia para Israel, luego liberación de Israel al regreso de Cristo, la resurrección de Israel, y luego la resurrección de los malvados, según Apocalipsis 20, es el milenio, el de los 1,000 años. Ahora, no sé qué tan útil sea tratar de pelear sobre qué sucede exactamente primero o segundo, pero considerando Zacarías 12:10 dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, para que miren a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único, y llorarán por él amargamente como se llora por el primogénito. Lo cual parece suceder cuando Cristo regrese, lo mirarán, pero también podría incluir con certeza la salvación de los judíos en Jerusalén en Apocalipsis 11. Y considerando a los 144,000 judíos salvos y sellados de Apocalipsis 7 y 14, quienes casi con certeza son los principales evangelistas del mundo durante la tribulación, y considerando la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, y considerando a los judíos rescatados y escondidos en el desierto en la marca de los 3 años y medio de la tribulación de Apocalipsis 12, junte todo esto, y esto es de lo que estaba hablando Pablo cuando dijo en Romanos 11:26, donde dice que así todo Israel será salvo. Lo que significa que todos los judíos creyentes de todas las edades serán reunidos en el regreso de Cristo. Y el punto principal de Daniel 12 es una garantía para Israel de que aunque puedan esperar ese tiempo futuro de gran angustia, Dios librará a los justos en Israel de sus verdugos y que los que han muerto serán resucitados. Y esto, resurrección del Antiguo Testamento, ¿qué reputación tendrá en el reino de Cristo? Porque Daniel 12:3 dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor de la expansión de los cielos, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estos serán los grandes maestros de la palabra de Dios. ¿Puede imaginarse esto? ¿Tomar una clase de teología con Moisés o Elías? ¿Qué día tan hermoso será ese? También debemos considerar la importancia del pasaje de Isaías 26:13. Isaías 26:13. El contexto de esta sección es la victoria final de Israel y la derrota de los malvados por parte de Dios. En el contexto de la resurrección de Israel, y Isaías predice la resurrección de los israelitas salvos, como lo podemos mirar en el versículo 19. La resurrección futura de los santos del Nuevo Testamento. Isaías 26:13 dice, oh Señor Dios nuestro, otros señores fuera de ti nos han gobernado, pero en ti solo confesamos tu nombre. Los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán, pues los castigaste y destruiste y has borrado todo recuerdo de ellos. Has aumentado la nación, oh Señor, has aumentado la nación, te has glorificado, has ensanchado todos los límites de la tierra. Oh Señor, en la angustia te buscaron, apenas susurraban una oración cuando tu castigo estaba sobre ellos. Como la mujer encinta al acercarse el momento de dar luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto. Así éramos nosotros delante de ti, oh Señor, estábamos encinta, nos retorcíamos en los dolores, dimos a luz y al parecer solo viento. No logramos liberación para la tierra, ni nacieron habitantes del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad y dar gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará luz a los espíritus. Esto no significa que cada descendiente físico de Abraham resucitará de entre los muertos para salvación, y yo nunca lo he afirmado, sino que los judíos salvados, que son el verdadero Israel, resucitarán. Estos son los hechos claros del versículo 19. Los muertos vivirán. Esta es una resurrección física, no solo espiritual o metafórica. Sus cadáveres resucitarán. Los judíos resucitados gritarán de alegría. Y captó la impresionante descripción de esta novedad de vida, como el rocío del amanecer, como la tierra dando a luz a los muertos que se han ido ahora vivos. Es una explosión de vida saliendo de la tierra. Y esto no puede explicarse como algo diferente a la resurrección real. Es un evento excepcional. Y aquí está la historia más grande. Versículos 13 y 14, hablando de los reyes malvados que vinieron ante Israel. Y dice que ellos nunca más podrán resucitarse a sí mismos. Y en contraste, Israel se levantará de los muertos. Quizás la imagen más famosa del Antiguo Testamento, la resurrección de Israel, está en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos que cobra vida. Ezequiel 37:13 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra propia tierra, y entonces sabréis que yo, Jehová, he hablado y lo he dicho, dice Jehová. Esto sí menciona la resurrección física, pero es más ampliamente una imagen de la resurrección de la nación en su conjunto. ¿Qué nos dice esto? La resurrección de los santos del Antiguo Testamento ocurre aproximadamente al mismo tiempo que la resurrección de los mártires de la tribulación. Y esto va a ser un evento muy grande. Entonces, ¿cómo encaja esta resurrección en el programa del reino del Mesías para reinar en la tierra? Esta es la culminación de la esperanza de todas las israelitas salvos de todas las épocas, para finalmente morar en su tierra, resucitados y glorificados bajo el reinado del Mesías. Es la culminación última de las promesas de Dios para Israel. Y haremos un séptimo acontecimiento de resurrección. No estoy incluyendo en esto la resurrección de los no salvos en el Apocalipsis 20. Eso se abordará cuando veamos en detalle el juicio del gran trono blanco. Pero el séptimo acontecimiento de resurrección de la noche tiene que ver con los mortales mileniales salvos, y solo lo mencionaré brevemente. Aunque no es algo que se escribe popularmente ni siquiera entre los teólogos premilenialistas, debemos abordar la cuestión qué hacer con aquellos que nacen durante el reino milenial y que reciben a Cristo como Salvador posteriormente mueren en fe. ¿Qué hacemos con ellos? Habrá muerte en el milenio, aunque parece haber una restauración de una vida extraordinariamente larga. Isaías 65:20, hablando de este tiempo, dice que el joven morirá a la edad de 100 años y el que no llegue a la edad de 100 será considerado como maldecido. Ciertamente existe la posibilidad de que los salvos que se encuentran entre aquellos a quienes se les da una vida extraordinariamente larga simplemente sean trasladados de manera similar al rapto, pero creo que se puede defender la resurrección al final del milenio. Entonces, ¿cómo encaja esta resurrección entre el programa del reino del Mesías para reinar en la tierra? En este caso particular, esta resurrección milenial no es un contribuyente al programa del reino de mil años, sino una preparación. La resurrección final de la última era de personas que reciben la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Pero por ahora, todos los justos resucitados de todas las edades experimentarán esto. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendían del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. A este punto, todos han sido resucitados, todos han sido glorificados, todos son inmortales, todos están viviendo en el cuerpo que tuviste que haber tenido desde un principio, y nunca más te mirarás en el espejo y dirás por qué. Nunca más pasará eso. Esa es la culminación. Siete resurrecciones, eventos que miraremos y que hemos mirado. ¿No es el plan de Dios asombroso? Si tú no has sido parte del rapto, vas a morir y te vas a hacer polvo. Y odio decirte esto, pero es verdad. Pero porque estás en Cristo, tu polvo será otra vez convertido en vida. Y eso es lo que Dios va a hacer. A mí me gustaría ser enterrado Pero tú vas a ser tú y tú vas a entrar en el reino de Dios lleno de ti mismo, eternamente lleno. Padre, venimos ante usted y le damos gracias por este evento que hace a los otros eventos posibles. Le pido, Señor, que nos ayude a hacer lo que Pablo dijo, que él quería vivir con una vida de poder de resurrección, quería vivir de una manera casi milagrosa, donde quería creer en usted de una manera como si hubiera sido resucitado. Señor, gracias por esta esperanza que tenemos en Cristo. Qué glorioso será cuando estemos mirando esos días. Le pido esto en el nombre de Cristo. Amén.